En pocas semanas más, la Convención Constituyente va a iniciar sus trabajos y los va a iniciar en medio de juicios, de miradas sobre lo que esta instancia va a realizar. Instancias que, donde hay mucho entusiasmo, donde hay mucha simpatía y donde hay también mucha cautela. Entre las voces más cautelosas que se han escuchado en la escena pública recientemente está la del analista político y escritor Sergio Muñoz Riveros, con quien vamos a conversar en esta edición de Terapia Silenci. Me da mucho agrado darle la bienvenida, una cordial bienvenida a Sergio Muñoz Riveros a esta edición de Terapia Silenci. Me acompaña Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Sergio Muñoz.
Muchas gracias, Sergio? Héctor. Muchas gracias, Arturo. Es un gusto estar con ustedes.
Lo mismo digo, un gusto saludarte, Sergio. Buenas tardes.
Oye, Sergio, tú probablemente te anotas en el partido de la gente más cautelosa en relación al trabajo que va a realizar esta convención constituyente, y tu cautela proviene básicamente de que en el trabajo de esta convención va a converger otra legislatura, va a converger un nuevo presidente y va a converger los ecos del estallido social del año de octubre del año 19. Fundamentanos un poco por qué esta cautela tuya, bueno, en relación al trabajo de esa convención.
Sí, cautela es una palabra suave. La verdad es que soy bastante escéptico respecto de este experimento político, eso es. Tiene mal aspecto la convención, por varias razones, pero una inquietante es la advertencia hecha el 8 de junio por 34 convencionales que ahora desconocen las normas con las cuales fueron elegidos. Sostienen que la convención encarna la plenitud de la soberanía popular y puede darse las reglas que estime. Creo que es un criterio, además, compartido por más gente, por más convencionales, tal vez un tercio o más de un tercio. En un artículo en el Mercurio yo cité el caso de Marcos Barraza, del Partido Comunista convencional, que cuestiona el quórum de los dos tercios para adoptar acuerdos. Bueno, pero sucede que eso es básico. La convención solo es viable dentro del marco legal que se estableció. Si se intenta otra cosa, no llegará a puerto la convención. Y yo creo que hay que ponerse en ese caso con gran realismo. Esto partió mal en noviembre de 2019.
¿A ti te parece que la génesis de esta convención es discutible?
Sí, así es. Bueno, eso no significa desconocer su legalidad.
No.
Estamos frente a eso. Ahora.
Pero es obvio que ahí intervino la fuerza. Es obvio.
Es evidente, en la negociación de noviembre del 2019 se hizo en condiciones muy anormales, con un gobierno contra la pared, muy aproblemado. El gobierno del presidente Piñera creyó que el anuncio de elaborar una nueva constitución iba a pacificar el país, pero ese efecto duró muy poco.
Muy poco.
Los constitucionalistas de Plaza Italia siguieron en lo suyo. Los constitucionalistas de la Araucanía, qué decir, ¿verdad? Además, recordemos que los partidos opositores que firmaron el acuerdo de noviembre poco después apoyaron la acusación constitucional contra el presidente Piñera, y si no hubiera sido porque 8 diputados opositores votaron en contra, quizás qué escenario se habría creado. Hay aquí una confluencia de negligencias políticas, de cálculos oportunistas de todo tipo. Yo he preguntado varias veces en distintas tribunas si era tan prioritario elaborar una nueva constitución. ¿Cómo no se hizo posible un camino realista? Por ejemplo, que las comisiones de constitución del Senado y de la Cámara hubieran preparado un proyecto de nueva constitución en 2 o 3 meses y que se hubiera sometido a plebiscito a comienzos del año pasado, ¿verdad?
Sin duda.
si hubiera habido demasiada discrepancia, bueno, dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, y decían los ciudadanos en un plebiscito. Pues no, se pactó un largo proceso, sin tener en cuenta el espacio de incertidumbre que se abría. Además, en medio de las elecciones de todos los cargos, ¿verdad?
Y todo indica, Sergio, que va a ser un largo proceso, y más largo de lo que pensamos, porque yo dudo que antes de un año la convención pueda ponerse de acuerdo en un texto para ser sometido a plebiscito a la ciudadanía del país.
Es muy posible. Además, uno lee las cosas que dicen los convencionales. Primero, yo creo que la mayoría de ellos no ha leído la Constitución, la parte respectiva de la Convención, las reglas de la Convención, no la han leído, no se han enterado todavía. Además, la variedad de cosas que proponen es como para imaginar una Constitución de unos 3 o 4 tomos, más o menos, y hacer elaborada, no sé, en 3 años, una cosa así. Bueno... Pero lo más grave, la convención es un injerto en la actual institucionalidad. En los hechos, un segundo parlamento, con siguientes riesgos de superposición de funciones y pugna de competencias. Además, esto no se ha dicho mucho, dos parlamentos significan dos presupuestos del Estado. Solo el pago de los 155 convencionales supone un costo aproximado de 310 millones de pesos cada mes. Agreguemos todos los otros costos. Es escandaloso, en realidad. Y en un momento en que son tantas las necesidades en nuestro país.
Tal cual.
Bueno, en fin, son demasiadas las incongruencias. A todo esto yo creo que los partidos a los que les fue mal en la elección de convencionales van a ir perdiendo interés en la convención. Un partido muy entusiasta de esta convención, y que jugó un papel muy importante en la negociación de noviembre del 2019, el PPD, con dos senadores astutos, uno más astuto que otro, el senador Girardi y el senador Quintana, jugaron un papel muy activo en la negociación. En realidad se entendieron directamente con Blumel, con La Moneda, digamos. Y al PPD no le fue tan brillantemente en la elección de convencionales, para nada, ¿verdad? El entusiasmo de la ADC también, bueno, eligieron un
solo
convencional y medio.
Uno y medio, exacto.
Claro, uno y medio.
Arturo Fontaine.
Sí. hay mucho que contar de todo esto. Yo creo que en Argentina ya habrían escrito un libro, un par de libros, ¿verdad?, con los entretelones de lo que fue noviembre del 2019 y cómo se armó este guiso, este guiso que está tan difícil de tragar.
Que podríamos decir que es nuestra noche más oscura en el sentido de que sabemos poco lo que ocurrió.
Poquísimo. Aquí hay una responsabilidad del presidente Piñera, creo, de su gobierno, claro. Habrá que hacer las sumas y las restas, llegado el momento. A él le tocó enfrentar una situación muy compleja, una ofensiva por destituirlo, ¿verdad? Yo varias veces he mencionado, tengo años suficientes como para recordar que frente al presidente Frei Montalva, hace tantos años, el Partido Socialista definió lo que llamó esta política de negarle la sal y el agua. ¿Ya? Y hizo una oposición muy cerrada. Bueno, yo creo que contra el presidente Piñera, el Partido Socialista ha actuado mucho peor que contra Frei Montalva. Y qué decir, otros partidos, ¿verdad? El PC no ha ocultado sus intenciones, ¿verdad?
¿Cuáles serían esas intenciones, Sergio?
El día 19 de octubre del 2019... ¿verdad? A las 24 horas del estallido antisocial, el jefe del Partido Comunista pidió la renuncia de Piñera.
Sí.
Eso es muy llamativo, es muy llamativo. Eso era casi como que él estaba cumpliendo su parte.
¿Y tú crees que qué conocimiento tenía el Partido Comunista de lo que venía?
Me encantaría que los periodistas de investigación, se encargaran de buscar, pues, de detallar. Bueno, aprovecho de...
Porque a ti siempre te ha parecido, a ver, siempre te ha parecido sospechoso que en este estallido no haya existido planificación, coordinación y sincronía.
Estoy convencido que existió coordinación, planificación, cabecillas muy inteligentes, ¿eh?, que supieron arropar el vandalismo, arropar el pillaje con la manifestación que después se produjo una semana después, ¿verdad?, Plaza Italia, en que todo el mundo quedó tan impresionado, entre otras personas, la intendenta de ese tiempo de la región metropolitana que salió a celebrar.
Sí, pues.
Carlos Rubilar, que ahora es ministro, ¿verdad?, y que estaba feliz porque se había juntado tanta gente. Bueno, no sé, era como un intento de curarse en salud, algo como eso, ¿verdad?
Oye, Sergio, y tú en su momento sostuviste la tesis de que tú creías que los atentados mismos del metro, que costaron algo de 300 millones de dólares, también ahí había habido una planificación, y tú eres de la tesis de que eso no fue simplemente un grupo de estudiantes que simplemente incendiaron espontáneamente distintas estaciones, sino que tú has sugerido que hubo grupos más profesionales en esto.
No solo profesionales, sino también con ayuda extranjera. Mira, voy a aprovechar del pánico. Estoy preparando un nuevo libro que espero que vea la luz en septiembre.
Ya.
En donde me meto en esas aguas turbias, en esas aguas profundas. Yo creo que hubo manos negras extranjeras también en todo esto. No es tan fácil probarlo, ¿verdad? Mostrar, no sé, pues la boleta de honorario sería imposible, ¿verdad?
Sí.
Claro. Se trata de gente, además, la que participa en esto, ¿verdad? Gente entrenada, gente con capacidad, ¿verdad?, para hacer las cosas de tal manera de no dejar huellas. Pero aquí corrió mucho dinero, yo creo, en aquella cosa. Hubo muchachos muy extraviados, muy perdidos, ¿verdad?, que se dedicaron al vandalismo en jornada completa, y había incentivos allí. O sea, esto lo digo porque conozco casos concretos, experiencias, testimonios.
Ah, qué interesante, va a ser ese libro.
No voy a estar en el libro. Hace sobre todo un análisis político, ¿ya?, de interpretación de tendencias, en fin. Pero me ha tocado conocer testimonios de gente que vivían en la zona de Plaza Italia, ¿verdad?, y que vieron muchas cosas, Bueno, creo que aquí hubo fuerzas político-delictivas que actuaron, y que espero que en algún momento conozcamos la historia completa de esta...
Pero ¿no te parece a ti que a medida que pasa el tiempo se va haciendo improbable que se logre conocer esa historia que
espero
tú crees?
Espero que no, hay cosas que se demoran en saber.
Pero tú sigues pensando que hubo, que digamos, concretamente, porque hay que separar las cosas, digamos, el atentado probablemente del metro del día 18, ¿tú crees que hubo ahí manos profesionales?
A ver, tendría que tener elementos concretos, pero mi deducción política, principalmente con fuentes abiertas, ¿verdad? Las otras no las puedo revelar. Pero con fuentes abiertas es que era muy difícil, muy improbable, era increíble que todo eso se hubiera producido así tan espontáneamente.
Yeah.
Además, en un contexto social y político que no lo explicaba, ¿verdad? En septiembre el país vivió unas fiestas patrias normales, qué sé yo, la gente viajó, el país no estaba en crisis. El 16, 17 de octubre del 2019 no estaba en crisis. Entonces se produce esto, y no era el alza del metro, ¿verdad?
Sí.
No era el alza del metro. ¿Qué es lo que eran? Los 30 años. Había aquí fuerzas interesadas en demostrar que los 30 años, ¿verdad?, habían marcado una ruta equivocada, ¿verdad?, que el país hizo mal las cosas, y que había casi que partir todo de nuevo.
Que estábamos cargando con una infamia.
Claro. Bueno, me pareció, aprovecho de decirlo, muy buena esa columna en Letras Libre. Letras Libre.
Que publicó Arturo.
Sí, que publicó Arturo el 20 de octubre, creo que fue así, dos días después de la revuelta.
Sí.
Sí, notable captación de lo esencial. Está citado también en el libro ese que
mencionaba. Oye, Sergio, te quiero traer a la actualidad. Te quiero traer básicamente a lo que fue la votación para la elección de los constituyentes y a lo que fue la votación en segunda vuelta para la elección de los gobernadores. Tú dirías que es obvio, parece, después de la elección de segunda vuelta de los gobernadores, que la unidad constituyente tiene un segundo aire en política. Está claro, ¿no es cierto?
Da la impresión que es así y que eran apresurados, ¿verdad? Esos análisis que daban por muerta a esa centroizquierda, ¿verdad?
La centroizquierda asociada a la antigua.
Los propios resultados de la elección municipal eran bastante distintos, ¿verdad?
Exacto.
La Democracia Cristiana, claro, sacó un convencional y medio, ¿verdad? Pero sacó muchos alcaldes y muchos concejales, ¿verdad?
Ahora
le fue muy bien ahora en la elección de gobernadores.
De gobernadores. ¿Tú estás de acuerdo en que se ha vuelto bastante difícil interpretar el sentir del electorado chileno? Porque vota de una manera en relación a concejales, de otra manera en relación a alcaldes, de otra manera en relación a convencionales y de otra manera en relación a gobernadores. Entonces, todo eso nos hace plantearnos preguntas, o sea, de enfrentarnos a incógnitas muy grandes en relación a la próxima elección presidencial, por ejemplo.
Sí, es cierto, y yo creo que los expertos en encuestas, ¿verdad?, están sorprendidos también. Cada vez cuesta más anticipar el comportamiento del electorado. Ahora, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, el volumen de votantes. La elección reciente fue con muy pocos electores.
Muy
¿verdad?
Poco.
No se pueden de allí derivar también tendencias generales. Yo insisto, hay que tomarse con pinzas, ¿verdad?, los distintos datos, la cantidad de votantes. Hay una situación bastante fluida también. Por ejemplo, hace dos meses o tres meses, todo el mundo especulaba con Pamela Giles, que parecía una figura, ¿verdad?, que avanzaba de manera incontrarrestable, ¿verdad?, y que estaba disputando poco menos que la presidencia de la República.
Sí, claro.
Bueno, pero esa figura va desapareciendo del escenario en este momento.
Es impresionante cómo en cosa de semanas se eclipsó.
Así es. Pueden pasar más cosas todavía. Yo creo que hay que poner atención, ¿verdad?, en cómo se configuran las coaliciones estas de centro-derecha, ¿verdad?, que está como a mal traer, con muchas voces ahí encontradas, con mucha confusión, pero mantienen un capital electoral, ¿verdad?, que es estimable, y si consiguen rearmarse con la perspectiva, ¿verdad?, de la primaria, mostrar cohesión suficiente y ofrecer gobernabilidad, asunto tan importante, ¿verdad? Bueno, están disputando la presidencia. Y esta centro-izquierda que parece que se está rearmando, que parece que le volvió el alma al cuerpo, pero no sabemos todavía, ¿verdad? Se menciona a Yasna Proboste como una estrella en ascenso. Yo, francamente, no sé cómo piensa Yasna Proboste. No tengo claro lo que ella representa.
No muy distinto, pero me da la impresión, hasta el momento, digamos, no muy distinto de Daniel Jadue, digamos. Al menos ella no ha explicitado cuáles son las diferencias.
Yo esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué significa para ti el triunfo de Jadue? El triunfo posible, potencial de Jadue. ¿Qué ocurriría?
Vaya pregunta. Yo creo que el discurso de Jadue es atemorizante para la inmensa mayoría de los chilenos. Yo no yo no estoy tan convencido de que los dirigentes más veteranos del Partido Comunista crean que esta es la línea adecuada. Se podría pensar que en una situación como esta, electoral, el candidato comunista tendría que dedicarse, digamos, a deshacer temores, ¿verdad?, ahuyentar fantasmas. Pero parece que no, parece que sabe lo que quiere es traer todos los fantasmas, ¿verdad?, todos los temores.
Sí.
Y con un perfil beligerante, todos son neoliberales, ¿verdad? Todos los que están más allá del PC son neoliberales. Y ningún periodista a todo esto se encarga de contrapreguntar qué entiende por neoliberalismo, sí, señor alcalde. Es raro, ¿eh? No sé si a ti te ha llamado la atención también.
Sergio,
¿Cómo se expresa en Recoleta el neoliberalismo?
Bueno, y
¿qué
llama,
medidas tomaría usted para terminar con eso?
Y llama mucho la atención además que Chile sea un país, digamos, donde un candidato comunista es papable, digamos, es presidenciable y podría ser eventualmente el próximo presidente de la República. Es una rareza histórica, una rareza.
Sí, es una rareza, pero también aquí hay hinchazón.
Ya, ¿tú crees que está subsidiado eso por algo?
Yo creo, por ejemplo, me preocupé hace poquito de revisar una entrevista a Joaquín Lavín. ¿Ya? Y en la entrevista Joaquín Lavín mencionaba 5 o 6 veces al candidato comunista. O sea, casi como que le hacía propaganda, como que lo eligió como el mejor contrincante, el contrincante que le conviene,
¿ah?,
para polarizar. Entonces, bueno, ha habido mucho ruido, mucha propaganda. Vamos a ver cómo es la cosa. No demos por descartado su triunfo en la primaria con Boric. No lo demos por descartado. O sea, como seguro, el Boric podría dar la sorpresa.
Podría dar la sorpresa, efectivamente.
Capitaliza. Yo creo que él puede atraer más fácilmente un voto izquierdista, ¿verdad?, como antisistema, pero que tiene recelos también de lo que representa el Partido Comunista. El recelo, además es una fuerza antigua, ¿verdad?, con mucha historia, con muchas explicaciones que dar, como las que pedía ayer Genaro Arriagada en el Mercurio.
Pero ¿cómo crees tú que sería el proyecto comunista en este momento en Chile? O sea, ¿a qué apuntaría esto? ¿Cómo se entendería esto?
Yo creo que hay que preguntárselo a los jefes del PC. Yo pongo atención a lo que dicen, como a lo que dicen todos los partidos. Creo que hay un tipo de discurso muy muy antiguo en cierto sentido. Esto es hablar de nacionalizaciones y expropiaciones. Cuando ya se ha vivido la experiencia, ¿verdad? En el caso de nuestro país fue catastrófica, pues, catastrófica. Si el gobierno de don Salvador Allende fue un desastre, ¿verdad? Un desastre. El presidente Allende, con todo respeto, ¿verdad?, no pasó a la historia por su trayectoria de gobernante. Pasó a la historia por su gesto final muy digno de no rendirse ante los militares alzados.
Exactamente.
Incluso por el gesto muy respetable, ¿verdad?, de salir al encuentro de la muerte cuando se hundía la democracia, ¿verdad? Entonces, ya se vivió aquello, ya se vivió, y lo que hemos visto en Venezuela y en otras partes, ¿verdad? Por favor, es ya una lección definitiva. Chile ha progresado de una manera específica, potenciando la economía de mercado y el Estado como agente de inclusión social, ¿verdad?, con políticas públicas destinadas a favorecer la cohesión social. Ese es el camino de progreso. Entonces, esto que se escucha, ¿verdad?, esta nostalgia, ¿verdad?, por las viejas fórmulas de la Unidad Popular, no son las que necesita el país, por cierto.
Y tú que conociste bien toda esa etapa y todo ese mundo, lo viviste directamente, estuviste en el exilio, en fin, ¿cómo te
explicas? La mitad del libro está dedicada a contar esa parte.
A contar esa parte.
Del libro que anuncio.
Que viene.
Estoy haciendo
viene.
Propaganda.
Ya, no, está muy bien, es una primicia, es un anticipo. No, lo que te iba a preguntar es cómo te explicas tú esta especie de vuelta de todos esos objetivos, de todos esos ideales, ¿no? Que ahora aparecen de nuevo en la agenda.
Bueno, el mundo está revuelto, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas. Hay momentos en que hay confusión, que hay inquietud respecto a la pandemia. Exacerbó, ¿verdad?, la angustia por el futuro. ¿Cómo no? Todos hemos estado con miedo de enfermarnos, ¿verdad? A casi todos nos ha tocado, ¿verdad?, de perder un familiar o un amigo por efectos del virus. En ese panorama, ¿verdad?, se acentúan, ¿verdad?, estas tendencias simplificadoras respecto de realidades complejas. La sociedad en que vivimos es compleja y, por lo tanto, la democracia tiene que hacerse cargo de esa complejidad. Ayer los partidos, este Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el PDD, dio una declaración diciendo de que van a tener un candidato presidencial común, ¿verdad?, y una lista parlamentaria común. Y de lo que más hablaban eran de las demandas ciudadanas, las demandas de la gente. Como si gobernar fuera instalar una oficina para recibir las demandas, las exigencias de la gente. Y
raro.
Las demandas son infinitas,
raro.
Porque
sí.
Cada grupo, cada sector considera que lo suyo es lo más importante. Gobernar es priorizar. ¿Qué va
Exacto.
primero? ¿Qué va después?
Exacto.
Incluso explicarle a la gente las cosas que no quiere escuchar. Que hay ciertas demandas que son negativas para el interés colectivo, ¿verdad? Entonces, gobernar es proponer un horizonte exigente pero realista. Lo primero es, creo yo, contrarrestar hacia adelante los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia. Hay nuevos focos de pobreza, habrá que preocuparse de la situación educacional. Las clases suspendidas han afectado a los hijos y las familias más vulnerables. Es posible que muchos niños y adolescentes ya no regresen a la escuela. Eso es muy grave. Esos son los problemas que Chile tiene que enfrentar.
Y no las demandas.
Bueno, las demandas dan para todo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sergio, sí. En las últimas semanas se ha perfilado que el país vuelve a dividirse en 3/3. Y la gran pregunta es cuáles son los 2/3 más grandes, digamos, o sea, ¿cuál es el tercio más chico? Porque es una pregunta muy relevante de cara a que tenemos en Chile segunda vuelta. Entonces, ¿cuál sería tu apuesta? ¿Tú crees cuál de los 3/3, cuál es el más grande?
Sí, tengo la impresión de que, a pesar de todo lo que ha pasado, el tercio como más cohesionado, a pesar de todo, ¿verdad?, es el de la centro-derecha. Tengo esa impresión, a pesar de todo. Creo que con 4 candidatos presidenciales, gente que en general inspira respeto, ¿verdad?, que están haciendo su trabajo, exministros, todos ellos. Bueno, tengo la impresión, pero han cometido errores, ¿verdad? Hay zancadillas de repente, ¿verdad?, que... Y está en duda el sentido de lealtad que tienen los partidos de la centro-derecha, ¿verdad?
Eso.
La lealtad con el presidente.
Claro.
La lealtad con el presidente, claro.
O sea, el panorama sigue estando muy abierto para tu gusto.
¿Cómo?
El panorama sigue estando muy abierto.
Está abierto. Vamos a ver qué pasa con esta centro-izquierda que parece que empieza a recuperar la autoestima, ¿verdad? No olvidemos que estuvo en un tris que el Partido Socialista, Álvaro Elizalde, ¿verdad?, dejara votar a la Democracia Cristiana y se embarcara con Jadwe y con Boric, ¿verdad?, en una primaria, ¿verdad?
Sí.
Queda mucho por saber, ¿verdad? Si hay base para que esa gente... Yo creo que la hay, ¿verdad? Y si interpretan bien los datos últimos, hay base, ¿verdad?, para hacer una opción de centro-izquierda realista, responsable, de clara diferencia, ¿verdad?, con la izquierda radical, sobre cuyas credenciales democráticas hay muchas dudas, ¿verdad? Entonces, así lo veo. Y la primaria, claro, nos va a dar datos más duros respecto de cómo van las cosas.
Sergio Muñoz Rivero, analista político, autor de La democracia necesita defensores. Muchas gracias por el contacto que has tenido con nosotros para esta edición de Terapia en Silencio.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, gracias por invitarme.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Sergio Muñoz Rivera y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana para el programa de fin de semana. Buenas noches.
Muy buenas noches.